Las noticias de América Latina nos llegan a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a través de su proyecto de crear red entre las emisoras comunitarias de allá, el proyecto llamado ALRED, América Latina en Red. Hoy nos presentan tres informaciones que nos van a llevar a Paraguay, a Uruguay y también a Honduras. En Paraguay, como les decimos, fue suspendida la privatización de la empresa telefónica después de que el propio partido del presidente Luis González Machi le quitó el apoyo al proyecto. La suspensión de la privatización de la telefónica es una derrota para los planes del presidente y un triunfo de las organizaciones populares que se movilizaron para mostrar su rechazo al plan. En las movilizaciones de ayer se registraron al menos 2 muertos y decenas de heridos cuando agentes policiales reprimieron a los campesinos que marchaban hacia la capital, Asunción. Los agricultores se manifiestan en el país desde hace 15 días contra la política económica y el plan de privatizaciones que pretende llevar adelante el presidente Luis Ángel González Machi. Gladys Ramírez, desde Radio Cáritas en Asunción, nos presenta todos los detalles.
Con voz.
Con voz. Con voz.
En Paraguay el horno no está para bollos. Ayer un contingente de campesinos que tenía el objetivo de llegar a Asunción para presionar a los senadores para que estos deroguen la ley 1615 de privatizaciones, se encontró con una barrera policial que les impedía pasar. Los campesinos se enfrentaron a la policía arrojándoles piedras. Lograron pasar, pero recibieron disparos de armas de fuego y gases lacrimógenos. El hecho ocurrió a más de 130 kilómetros al este del país y resultaron heridos 12 campesinos. Uno de ellos falleció y el otro se encuentra en grave estado. Y según la policía, 3 o 5 de sus agentes también se encuentran heridos. Conocida la información que la barrera policial fue desbordada, la Policía Nacional movilizó a sus efectivos y organizó otros piquetes a 70 y 55 kilómetros de Asunción respectivamente. Mientras, en la residencia presidencial, el presidente Luis Ángel González Machi se reunía con algunos integrantes de su gabinete. En esa reunión, el presidente González Machi decretó la postergación sine die de la venta de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco S.A. Nadie puede negar que existe descontento social en Paraguay, pero igualmente están aquellos pescadores de Río Revuelto que utilizan esa situación para llevar aguas a su molino. Veremos cómo se registran los hechos en el día de hoy en Paraguay. Desde Radio Cáritas, Asunción, Paraguay, Gladys Ramírez.
Con voz.
Con voz. Con voz.
La semana pasada el presidente de Uruguay, Batlle, sufrió lo que podíamos denominar como un desliz verbal ante unos periodistas. En la ocasión dijo que los argentinos eran todos ladrones, del primero al último. La publicación de estas declaraciones han generado chispas en Argentina y el gobierno pidió explicaciones. El propio Batlle viajó ayer a Buenos Aires para pedirle perdón a Eduardo Duhalde. Un perdón que cierra un episodio político, pero como nos cuenta desde Montevideo Marcelo Zurita, también deja una moraleja.
Llovieron disculpas y también lágrimas al otro lado del charco. Y es que el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, debió viajar rápidamente para pedir perdón a su colega argentino Duhalde. Como ya todo el mundo sabe, el mandatario uruguayo dijo en una conversación distendida que los argentinos eran una manga de ladrones del primero al último y que por tanto no se podía comparar con los uruguayos. Y agregó otras cosas más que no viene al caso mencionar. El problema es que a Jorge Batlle le estaban grabando en ese momento. Y entonces su voz estaba siendo registrada, como su imagen, por los periodistas que más tarde se encargarían de difundir la nota. Ardió Troya, y ardió Argentina en este caso, cuyo pueblo exigió una inmediata explicación y disculpas del presidente oriental. Por eso viajó Jorge Batlle a Buenos Aires, por eso lloró frente a los argentinos y reiteró sus disculpas.
Agradecido por su generosidad y por su actitud de grandeza frente a un episodio tan desgraciado y tan triste, en donde, le reitero, me sacaron de las casillas y provocaron mi enojo en un tiempo en el que nosotros ese día, hace 4 días jueves, señor presidente, recién salíamos de un estrés y de una presión de 5 meses continuados. Por tanto, no me cuesta pedirle disculpas al pueblo argentino y a usted, señor presidente.
Para algunos, se trató de enlodar de alguna forma al presidente en su buena fe. Para otros, el hombre sabía perfectamente lo que hablaba.
Que no fue para nada sorprendido, porque un hombre que está en política hace más de 55 años, esas imprudencias no las comete.
Osvaldo Bisac, cuyo testimonio escuchamos, recordó incluso un episodio anterior, conocido como la infidencia, y que el presidente uruguayo ya daba por superado y sepultado.
Y él moralmente no está capacitado para nada, siendo que ya desde el año 67 está acusado de la famosa infidencia, que fue el avisarle a amigos y familiares que se producía una devaluación en el Uruguay. A partir de ahí todos se hicieron más ricos de los que eran. Así que, ¿qué actitud moral puede tener el presidente uruguayo para acusar al gobierno argentino y más que nada hacer esa generalidad, siendo de que él, bueno, tiene toda esa historia, ¿no?
Aunque continúan las repercusiones y el pueblo argentino parece querer todavía exigir más disculpas y respuestas, el presidente Duhalde dio por superada totalmente la situación.
Lo que sí estoy seguro, que argentinos y uruguayos, uruguayos y argentinos, no solo por nuestra historia y nuestro presente, sino por las luchas que tendremos juntos en el futuro, no solo olvidaremos este episodio, sino que nadie podrá desunirnos. Así que, de mi parte, señor presidente, doy por terminado absolutamente este episodio.
El episodio recordó las situaciones vividas con el presidente Fidel Castro y las de este con el mexicano Fox. Lo cierto es que por todas partes parece que las paredes tienen oídos. Para el presidente uruguayo, Jorge Valle, la moraleja mientras tanto será entonces que a veces es mejor mantener la boca cerrada. Desde Montevideo, Uruguay, les informó Marcelo Zurita.
Con voz.
En Honduras, ayer terminó la huelga de los 22.000 trabajadores de la multinacional bananera Tela Railroad Company, tras 9 días de movilizaciones. Los trabajadores habían paralizado sus trabajos en protesta porque la empresa, que es filial de la multinacional chiquita, pretendía usar una bolsa impregnada de un plaguicida para proteger el banano. Según los sindicalistas, este plaguicida es nocivo para la salud, pero la multinacional ha señalado que el producto no afecta. Tras muchas conversaciones, ayer finalmente los trabajadores decidieron poner fin a la huelga. Nos cuenta más detalles desde Radio Progreso, Carla Rivas.
El sindicato de trabajadores de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la Chiquita Brand en Honduras, vuelve a hacer historia. Después de 9 días de mantener suspendidas las labores en por lo menos una docena de fincas ubicadas en la costa norte del país, unos 2.400 trabajadores y trabajadoras han conseguido que la empresa les resuelva sus demandas. Los trabajadores exigían el respeto a 12 puntos del contrato colectivo que estaban siendo violentados. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la determinación de la empresa en utilizar un químico llamado Durban para el control de una plaga en el banano, sin importarle la salud de los obreros que argumentaban daños en esta. En la década de los 80 se reportó la muerte de varios trabajadores por problemas relacionados con un tóxico que aplicaban a la fruta. Ahora, con la mediación del ministro del Trabajo, Germán Leiselar, los obreros y la empresa llegaron a un acuerdo. José María Martínez, vocero oficial del Citraterco.
Con el problema de la bolsa tratada, se llegó al acuerdo que una comisión internacional, es decir, que determine en el exterior el grado de toxicidad de esta bolsa. Mientras tanto, esta labor la van a estar realizando trabajadores eventuales. Con lo que se relaciona a los demás 12 puntos, 8 de estos puntos fueron dados favorablemente en la negociación, 4 se comienzan a seguir la negociación siguiendo los trámites que establece el Código del Trabajo.
Escucha, bananero, ¿no te parece que es hora?
Ya comenzaron a transcurrir las 48 horas, tiempo en el cual los empleados y la empresa deberán nombrar los representantes, incluso de organizaciones internacionales, para conformar una comisión que determinará el grado de toxicidad de la bolsa tratada, y de esta manera concluir este episodio que, quiérase o no, influirá en las divisas que se dejaron de percibir en el país por las exportaciones del banano. Desafiar al gobierno no es fácil. Empero, los trabajadores se unieron y juntos han logrado reivindicar sus derechos. Desde Radio Progreso informó Carla Rivas.